Yo te quiero hablar hoy de algunos acontecimientos que han transformado la historia de la humanidad. Acontecimientos que podría traer una gran lista, pero solamente te quiero mencionar algunos. En 1969, cuando todos lo creían imposible, cuando todos pensaban que no había forma de hacerlo, en una noche, mientras todos, las familias, en su sala frente a la televisión, en blanco y negro, por cierto, hace mucho, todos pendientes de lo que estaba por suceder porque era algo histórico. En Houston, todo mundo aguantaba la respiración porque era algo inédito, nunca jamás antes se había hecho. De repente se escucha un conteo y mientras todos estaban esperando que sucediera, solamente se escucha con un audio bastante malo, pero se pudo escuchar a Neil Armstrong decir: un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y el hombre por primera vez llegó a la luna. A partir de ahí, los seres humanos nos dimos cuenta, cuando antes nuestros antepasados y aborígenes miraban los astros y nada más los adoraban como dioses, llegó un momento que los seres humanos pudieron llegar hasta allá y decir: se puede. Con la ciencia podemos llegar hasta donde nos propongamos. Otro acontecimiento que sucedió, que marcó la historia de la humanidad, fue en 1945. Era una mañana como todas las mañanas en Hiroshima. Estaban los niños llegando a la escuela, las personas abriendo sus negocios. Todo normal como siempre. Los pájaros cantaban, los perros salían a la calle. Cuando de repente, a las 8:15 a.m., una luz blanca a lo lejos se vio y un segundo después toda la ciudad de Hiroshima fue arrasada por lo que fue la bomba atómica. Jamás la humanidad había visto un poder tan grande y ahí toda la humanidad quedó pasmada, estupefacta por el hecho de que nunca se habían dado cuenta el poder que tiene el ser humano de tanto a través de la ciencia poder sanar, poder ayudar, como poder destruir a toda la humanidad. Ese día la humanidad se dio cuenta que el hombre tiene poder para destruirse a sí mismo con este tipo de artefactos. Otra mañana también, solo que esta, una mañana donde todo el mundo corría de un lado al otro, una mañana donde la gente corría para agarrar el metro, otros leían el periódico, otros tomando una taza de café, nada fuera de lo común, todo totalmente normal. Algunos apenas nos estábamos levantando ese día, pero por alguna razón nos dio la curiosidad, como me tocó a mí, de encender la televisión y poder ver que justamente en el centro de Manhattan, allá en Nueva York, un avión se había estrellado en las Torres Gemelas. Ese día cambió por completo la historia de la humanidad, porque a partir de ahí todo cambió, los sistemas de seguridad, la forma como viajamos, la forma como vemos al mundo. Nos dimos cuenta que también hay mucha maldad en el ser humano. De todos estos acontecimientos, el que más me llama la atención y del cual te quiero hablar el día de hoy, fue muy similar porque tuvo el poder de una bomba atómica que lo arrasó todo. Marcó el antes y el después para la humanidad porque jamás, o tal vez algunas pequeñas veces se había visto tal poder. Era algo que cambió la rutina de las personas. Y esto sucedió en Jerusalén. Eran apenas las 9 de la mañana cuando sucedió. Eran 120 personas que estaban reunidas en un aposento alto, todas unánimes juntos, orando. Y fue ahí cuando de repente una ráfaga de viento y un poder sobrenatural vino sobre ellos y fue la llegada del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia de Cristo. Ese acontecimiento cambió la historia de la humanidad y es la razón por la que tú y yo estamos en este lugar. Son acontecimientos que marcan, acontecimientos que parte aguas de un antes y un después. Y Pentecostés, para nosotros como creyentes en Cristo, ha sido de los acontecimientos más importantes en nuestras vidas. Porque a partir de ahí todo cambió. ¿Pero qué es Pentecostés? ¿Alguna vez te has preguntado qué es Pentecostés? El Señor dejó 7 fiestas durante el año, que tenían que los judíos solemnemente seguir anualmente. Las fiestas se las voy a mencionar en alguna otra ocasión, vamos a hablar un poquito más a detalle de ellas, pero estaba la Pascua en el 14 de Nisán, estaba los panes sin levadura, estaba también la fiesta de las primicias. Y justamente la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fecha de la fiesta de las primicias. Según los expertos, y lo que yo creo también, cuatro de estas fiestas ya se cumplieron, porque todas las fiestas apuntan a Jesús. Si tú lees algo en la Biblia, todo tiene que apuntar a Jesús. Tienes que encontrar dónde está hablando de Cristo, porque toda la Biblia habla de Jesús, nos apunta a Jesús. Si no habla de Jesús, si tú lees un libro, escuchas podcast, alguna prédica y no apuntan a Jesús, no sirve. Todo tiene que llevarte a Jesús. Y estas cuatro fiestas así lo hicieron. Hasta Pentecostés. De las siete, cuatro ya se cumplieron. Faltan tres más por cumplirse, que se van a cumplir en la segunda venida de Cristo. Está las fiestas de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas se van a cumplir con la segunda venida de Cristo. Pero hoy yo te quiero hablar hasta esa fiesta que nos quedamos nosotros, la fiesta del Pentecostés. La fiesta que se dio exactamente 50 días después de la fiesta de las primicias. ¿Por qué la Biblia dice, vamos a leer Hechos 2:1, dice, cuando llegó? ¿Lo quieres anotar o lo quieres leer conmigo? Abre tu Biblia o tu aplicación. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. La Biblia está refiriéndose a que esa fiesta los judíos la venían celebrando de años antes. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces la Biblia lo que nos está dando es tiempo y espacio. ¿En qué momento sucedió eso? Pero ese era el cumplimiento de esta fiesta, porque todas las fiestas tenían un símbolo. Era una simbología, como te acabo de decir, que mostraba Jesús, y Pentecostés era una de esas. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Pentecostés se dio y a partir de ahí nosotros es lo que conocemos, ¿no?, el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino a la iglesia, el día que el Espíritu Santo vino y tocó a los 120 que estaban en el aposento alto. ¿Cuándo se dio eso? ¿Por qué se llama Pentecostés? Porque Pentecostés significa quincuagésimo, era celebrado 50 días después de la Pascua. Era celebrado, al inicio era como una fiesta agrícola, el Shabbat. El Señor les dijo, siete semanas de semanas. La Biblia habla de esa forma, todo en siete semanas de semanas, o sea, exactamente 50 días después del día de las primicias. Nosotros celebramos Easter, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que celebramos aquí Easter? Celebramos el día de resurrección, los niños hicieron un drama, celebramos que Cristo vivo está. Celebramos, ¿hace cuánto fue eso? 50 días atrás. Hoy es día de Pentecostés. Es exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo. Hoy, exactamente, domingo, estamos celebrando el día de Pentecostés. ¿Algo te dice? ¿El Señor te quiere decir algo? ¿Cuántos de aquí hoy quieren recibir su propio Pentecostés y que el Espíritu Santo los encienda y venga como una ráfaga de fuego? Hoy justamente son 50 días de Resurrection Day. Hoy estamos celebrando Pentecostés. Hoy es el día que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y cuando yo leía esto, digo, Señor, tienes que hacer algo este domingo. Yo quiero recibir mi propio Pentecostés, pero en términos de que el Espíritu Santo traiga un avivamiento a mi vida. ¿Cuántos quieren un avivamiento para su vida? Para sus niños, para su familia. Que el Espíritu Santo venga con poder a sus vidas. ¿Cuáles fueron algunos de los efectos que causó el Pentecostés? ¿Qué fueron de las cosas que sucedieron? Entre esas, número uno, podemos decir que ahí nació la iglesia. Exactamente ahí. Lo que era un grupo de seguidores, un grupo que no tenía orden, un grupo que no tenía poder. Pero se fue Jesús, y cuando se fue Jesús se sintieron huérfanos. Pero Jesús les dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando vino el Espíritu Santo, se dieron cuenta que no estaban solos. Se dieron cuenta que Jesús caminaba con ellos por medio del Espíritu Santo. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo me he propuesto algo aquí en la iglesia y se lo he compartido a los líderes. Si alguien viene a mí y me dice, hola pastor, mira, yo voy a la iglesia tal, y me empieza a querer decir, quiero ir a visitarte, quiero ir a la iglesia, yo le digo, bueno, ahí te esperamos. Pero yo me he propuesto delante de Dios decir, yo nunca le voy a decir a alguien, vente a la iglesia, vente con nosotros. Y ten cuidado si alguien en algún momento te dice, vente, te quiero en mi iglesia. Porque no es el Señor que te está mandando, es el hombre que te está queriendo llevar. Y si no es Dios, si Dios no está en la ecuación, ten mucho cuidado. Por eso, yo, si son inconversos, si son personas que no conocen al Señor y salimos a evangelizar, claro que sí, ven a la iglesia, te invito, le hablo de Jesús, predicamos, evangelizamos. Pero después también, incluso ahí decimos, pero busca una iglesia donde te sientas cómodo, donde hablen tu lenguaje, tu forma, donde se vistan como te gusta. Capaz que no te gusta como se dice el pastor, yo quisiera que el pastor viniera con pantalones rotos, no sé, de alguna otra forma. Entonces, yo me he propuesto eso. ¿Y sabes por qué? Porque leí que era el Señor quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el Señor que trae a la iglesia. Tú viniste acá porque el Señor te trajo. No me digas, me trajo mi esposo, me trajo mi cuñado, Juan me dijo este que fuera. No, fue el Señor que te trajo. Tú le estás echando la culpa que tienes al lado y dices, no, yo vine porque pues me dijeron que me iban a llevar a comer, que se iban a tardar poco. No. Sí, bueno, espero que te lleven a comer a un buen lugar. Yo no sé, pero quiero decirte que tú estás aquí y te lo digo con toda seguridad porque fue el Espíritu Santo quien te trajo este día. Fue el Señor quien te trajo. No viniste por tus propias cuentas porque dijiste, no tengo nada que hacer, ya fui al market, ya lavé la ropa, ya voy a ir a ver ahí qué. Fue el Señor quien te trajo. Y si ya eres parte de la iglesia, como hoy hablaba con alguien que quiere servir, quiere ya empezar a trabajar, le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque cuando vienes motivado porque un hombre, porque alguien te dijo, ven, métete, mira que se pasa bien, vamos a noche, eso, lo otro, rápido te vas a aburrir, vas a empezar a ver defectos. Eso es lo que pasa con un ejército. Pon a un ejército y mételo a un cuartel, se van a empezar a quejar hasta de las camas duras. Pero mándalos a la guerra, mándalos a predicar, mándalos a evangelizar y verás cómo darán gracias por todo lo que tienen. Por eso decimos nosotros, este es un lugar que tenemos que la verdad que Dios nos ha mimado y nos ha bendecido. El edificio nos espera. Y se empiezan a presentar amigos como Michelle. Empiezan a llegar personas. Y yo le digo, Señor, es tu casa, es tu iglesia, es tu congregación. Nosotros estaremos armando y desarmando cada domingo. Pero que el templo viene, que la iglesia viene, viene. El Señor lo ha prometido. Vendrá, pero tenemos que pasar el proceso. Quien alguien que venga y diga, no, pues hay mucho problema. Mejor me voy a una iglesia que ya esté armada. Está bien. Somos el cuerpo de Cristo, somos el reino de Cristo. Eso sí, no te sugiero que andes de iglesia en iglesia. No, tienes que comprometerte, decir, este es mi pastor, esta es mi iglesia y aquí le voy a servir al Señor. Porque si andas de lugar en lugar, nunca vas a echar raíces, nunca vas a poder tener las bendiciones que están sobre ese pastor y sobre esa iglesia. Es la unción que fluye en mí, que fluye a través de la iglesia, a través de ustedes. Porque fue así como el Señor lo quiso, la unción que está en el pastor. Y si el pastor ama al Espíritu Santo, empieza, imagina qué va a empezar a pasar en tu vida. Si el pastor habla de finanzas y es mucho de finanzas y todo eso, adivina qué va a pasar en esa iglesia. Se va a llenar de personas de negocios y no está mal, no está mal, es el reino de Dios. Por eso existen la reunión esta de empresarios, se me olvida el nombre, pero conocimos al director en Honduras, me parece. El reino de Dios, por eso es que somos diferentes, diferentes lenguajes, diferente forma de ser, diferente forma de predicar. Y eso es lo maravilloso de ir a predicar a Guatemala, México, Honduras, porque conocemos formas diferentes. ¿A dónde entra la tolerancia? En aceptarme. Yo te acepto, tú me aceptas. Esta iglesia, ustedes van viniendo, ustedes van agregándose, sus hijos. Muchos dicen, yo vengo porque a mis hijos les gusta. No, vienes porque el Señor te ha traído y te ha plantado en este lugar. El Señor es quien te ha traído. No vienes ni por tus hijos ni por tus jóvenes. Es Él quien te ha puesto en tu corazón el estar en este lugar. Así que bienvenidos. Esto es lo que somos. Somos iglesia, somos familia, somos Farsan. ¡Aleluya! Otra cosa que sucede cuando viene el Espíritu Santo es que los débiles, los pusilánimes, se convierten en fuertes guerreros. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro, días antes, 50 y tantos días antes, había negado al maestro. Había dicho, no lo conozco, hasta maldijo. Dijo, no lo conozco, ese hijo de tantas, decía Pedro. Dice la Biblia que maldijo. Entonces después se arrepintió Pedro, el Pedro pusilánime, el Pedro cobarde. Ahora lo ves a Pedro después de la llenura del Espíritu Santo y se para a predicar y 3,000 se convierten en la primera predicación. Después lo vas a ver enfrente de los gobernadores y se para a predicar, a decirles, yo le voy a obedecer más a Dios que a ustedes. Cuando viene el Espíritu Santo, te conviertes en guerrero, valiente. Vienen cartas del gobierno, vienen cartas del IRS, vienen cartas de lo que sea. Y tú dices, esto no me da temor, si el Señor está conmigo, el Señor cuida de mí, no hay nada que me dé temor. Dios cuida de nosotros. Esa es la valentía que tenemos. Por eso me contaba alguien que estaba pasando una enfermedad bastante difícil aquí en la iglesia. Me dice, tengo un compañero de trabajo, está pasando la misma situación. Y el pobrecito está, pero que no haya, está desesperado. Pero yo trato de decirle, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y yo sé que Dios cuida de mí. Y yo sé que Dios no me abandonará. Eso te da el Espíritu Santo, la valentía y la fuerza para pararte donde sea que vayas. Así que anhela al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te ayuda. Yo cuando comenzamos la iglesia, yo le decía, Señor, yo no puedo predicar. Yo no puedo predicar. El Señor me decía, vas a empezar una iglesia. Yo tenía uno o dos mensajes con el que predicaba siempre. That's it. Para el segundo domingo ya no iba a tener nada más que decir. Y de repente, esto va a sonar raro, pero esa es mi generación, no me critiquen. Al estilo Matrix, vino sobre mí así toda la información que necesitaba. Dije, ya, estoy listo para predicar. ¿Se acuerdan? Decía Neo, quiero volar un helicóptero. Y se iba a la cosa esa y le daba toda la capacidad. Listo, estoy listo para volar el helicóptero. Así me sentí en ese momento. Señor, no puedo predicar. Y fui a su presencia y de repente vino como un manto sobre mí. Y el Señor me empezó a dar palabras. De repente la Biblia tomó vida. Y eso que tenía más de, bueno, he sido cristiano toda mi vida, pero pastor por 12, 13 años, y de repente la vida tomó sentido, las historias se volvieron tan maravillosas, y ahora las puedo contar, las puedo expresar a todos ustedes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que convierte a un cobarde, a un salvadoreño que no podía ni hablar, y ahora parado enfrente de ustedes hablando de la palabra de Dios. ¡Solo Dios lo puede hacer! ¿Quién más? ¡Solo Dios lo puede hacer! Pero encuéntrame afuera de la iglesia y vas a ver lo tímido que soy. Vas a ver que apenas si hablo. Mi esposa me dice, ¿cómo te fue el trabajo? Bien. ¿Nada más? Y le digo, bien. Pregúntale a ella, apenas si hablamos. En cambio, ella a mí me fue esto, fue a la tienda, fui esto, fui al mar, que pasé esto, bla, 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 bla. Y yo, encuéntrame afuera tímido. Pregúntale a mis amigos, ¿vamos a tomar un café? Sí, nos sentamos los dos a ver los pájaros. Bueno, literal, a ver pájaros. Así como que, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿la familia? Bien. Ya, con eso ya una gran plática. ¿Y los niños? Bien. ¿Tendremos alguna otra palabra los hombres? ¿Y cómo van los Lakers? No, salieron de las playoffs. Se acabó la plática. Se acabó, no tengo más que hablar. ¿Qué? ¿Los Pacers? No, no me importa. Si no van los Lakers, no tengo nada más que hablar. Así son nuestros temas de conversación. Pero Dios convierte a esas personas que dice, yo no sé si voy a poder tocar el instrumento, no sé si voy a poder cantar, me va a dar pena. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, vas a pararte enfrente de multitudes. De repente vas a ir a predicar. De repente la gente te busca en tu trabajo y te dice, oye, tú te ves diferente. Te quiero contar mis problemas. Te habla de lo que está pasando en su matrimonio, con sus hijos. Y ahí, de repente, tú empiezas a hablar la Biblia. Y dice, no, pero mira, la palabra dice, wow, ¿y eso dónde salió? Ya no habla de Matrix, habla de la Biblia. Habla cosas santas. Porque el Señor, eso es lo importante de leer la Biblia todos los días, agarra de tu depósito y cosas que por ahí la leíste hace mucho y en el momento que alguien te está hablando, el Señor agarra ahí eso que está guardado en tu mente y lo saca. No solamente para hablarle a alguien más, sino que en tu propia vida. Tú te acuerdas y dices, está pasando un momento difícil y tú dices, no, pero José también pasó por esto. José pasó una situación complicada y el Señor tenía un plan perfecto para su vida. Así estoy pasando yo también. Señor, yo sé que tú tienes un plan para mí y lo usas para orar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti, iglesia. Anhela ser lleno del Espíritu Santo. Anhela más de su presencia porque te cambiará de un débil a un cachorro de león. ¡Aleluya! Número 3, dirección sobrenatural. Cuando tienes al Espíritu Santo, tienes una dirección en todo lo que haces. A mí me encanta en Hechos 15:28, donde dice, porque me ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Me fascina porque es un nivel de conciencia de que el Espíritu Santo está contigo. A ver, déjame, te explico. Estás por tomar una decisión y dices, ¿a quién le pregunto? ¿A mi esposa, a mi cónyuge, a mi mamá, a mi familia? ¿A quién le pregunto cuál es la decisión correcta? Pero cuando ya llegas a un nivel que tú dices, Espíritu Santo, ¿te parece? Ya no necesitas, escúchame muy bien, y quiero que me escuches con mucha atención en lo que voy a decir, a lo que me voy a referir. Ya no necesitas ir a oración para que el Señor te diga qué hacer, porque Él está contigo en todo momento. Como alguien me decía, la iglesia camina conmigo donde sea que yo voy, el Espíritu camina conmigo. Sí, vas a intimidad, vas a pasar tiempos con Dios, pero durante el día no dices, bueno, esto lo tengo que poner en oración a ver qué pasa. Ahí mismo, Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación que tengo en este momento? No tengo mucho tiempo para decidir, dime, guíame. Tu palabra dice que tú eres luz a mi camino. Guíame. Entonces, cuando tienes al Espíritu Santo contigo, el Pentecostés viene y empieza a guiarlo. Dice, en otra ocasión dice, y el Espíritu Santo no nos permitió ir a predicar a tal lugar. Nosotros estábamos hablando hace unos meses, empezaron a abrir puertas en Filipinas, en Vietnam, en diferentes países. Y dijimos, vamos a ir a predicar a Asia. Y de repente el Espíritu Santo dijo, todavía no. Pero ahí es la clave de no frustrarte. Si emprendes un negocio, si estás haciendo algo, te paso la oración que yo hago. Digo, Señor, quiero que me guíes. Guíame qué decisión tomar. Y de repente el Espíritu Santo te va a dar una idea, te va a hablar de alguna forma, a través de alguien. Y luego lo pones en oración. Padre, siento que esta es la decisión correcta. Dime si voy por el camino correcto, ciérrame la puerta. Cierra la puerta de golpe y yo entenderé que tú me estás hablando y diciendo que no es por ahí. ¿Por qué te sirve eso? Porque cuando se cierra la puerta de golpe, no digas, Señor, ¿por qué? Sino que di, ya entendí que no era por ahí. Señor, voy para el otro lado. Así al estilo Batman, ¿sí? Te vas y empiezas a moverte a diferentes lados. Cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, Todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Y tú nada más tienes que saber identificar, pero todo se basa en la decisión que tomas. Yo le hablaba a mi niña, a mi hija, le decía, en algún momento te vas a ir de la casa y tus decisiones son las que van a traer consecuencias o premios o cada decisión que tomes va a marcar tu vida. Yo no voy a estar ahí todo el tiempo, pero Dios está contigo. El Espíritu Santo camina contigo. Por eso es que cuando viene la tentación, viene el enemigo a querer tentarte para pecar, tú estás tan consciente que el Espíritu Santo camina contigo que no lo haces. Porque dice, Espíritu Santo, vámonos de aquí. Huye, como lo hizo José, ya que lo mencioné. Entonces, eso nos ayuda. Todas las decisiones que vas a tomar. Yo sé que hay muchas decisiones que tienes en tu vida. Todo el día se toman decisiones. Desde la mañana que dijiste, ¿qué me voy a poner? ¿Qué ropa llevo? En esa faja ya no me queda. Esos zapatos me quedan apretados. Mira cómo el Señor está hablando en algunos lugares. Entonces dices, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué cocino? ¿Cómo no como? Todo se trata de decisiones. Por eso a mí me gusta el concepto de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs y todos ellos. ¿Que ves que andan con la misma ropa? Siempre. ¿Por qué lo hacen? Porque dicen ellos, bueno, una decisión menos que tomar. Tengo cosas más importantes que tomar para vestirme. La camisa, el pantalón y sigo adelante. La misma siempre. Yo le digo a mi esposa y a los que están aquí, si fuera por mí yo me pusiera el mismo traje todos los domingos. Es una decisión menos que tenga que tomar. No tengo que estar viendo, este ya me lo puse el domingo pasado, este no, este sí, este se ve bien en la cámara. No, son decisiones, 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 decisiones. ¿Qué decisión tienes que tomar ahora? Yo sé que muchos están pensando ahora si voy a almorzar a Olive Garden o voy a almorzar a, así no se antojan unos taquitos. Hablan de decisiones verdaderamente importantes. Todo pide la guianza del Espíritu Santo. Todo. Él quiere lo mejor para ti. Pero ¿qué pasa? Hay veces el Espíritu Santo nos dice qué hacer y lo ignoramos. Y después venimos delante del Señor, ¿por qué? Y el Espíritu Santo, pero no me consultaste, yo te estaba diciendo, se cerró la puerta y tú a fuerzas quisiste abrir lo que sucedieron las cosas. Y el Espíritu Santo te decía, no, no es por ahí. Y después dice, bueno, ya está. Todos, errores, aciertos, desaciertos, es el Espíritu Santo quien nos guía. Cada decisión que tomamos en esta iglesia, todo, todo, le pedimos, Señor, es tu iglesia. Para reunirme con alguien, digo, Padre, esta llamada tú la preparaste, ¿quieres que vayamos a esta reunión? Y el Señor me daba la confirmación. Y a partir de ahí se empiezan a mover las cosas. Caminábamos por el lugar que fuimos a ver con Michelle. Decía, Espíritu Santo, ¿es aquí donde quieres traer a tu iglesia? ¿Es aquí donde estaremos? Muéstrame, dime. Es una conciencia de saber que Él va ahí contigo. Qué maravilloso en este tráfico que hay en el sur de California, saber de que aquí tenemos tiempo para hablar con Dios. Quita Joe Rogan, quita todos los podcasts, quita todo lo que te quita la atención del Señor y nada más apaga y di, háblame Espíritu Santo. Háblame, quiero escuchar tu voz únicamente. Y ahí empiezas a platicar con Él. Que tu día sea un diario, guianza y comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a tener esa comunión con el Espíritu Santo? ¡Aleluya! Número 4, unidad y generosidad. Dice la Biblia, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El fuego del Espíritu Santo derrite el egoísmo. A partir de ahora, de ese momento, la iglesia empezó a compartir todo. Empezó a decirle a los demás qué necesita. Empezó a vender terrenos, empezó a vender propiedades para dar a la iglesia. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú empiezas a bendecir a tus hermanos, aquí de la iglesia, o empiezas a bendecir a la iglesia, o empiezas a bendecir a alguien que el Señor te manda a hacer, verás cómo la bendición viene a tu casa, a tu vida. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho, ese billete que tienes bien dobladito en tu cartera, quiero que se lo dejes al que está enfrente de ti o al lado de ti? Y si no te ha pasado, pues prepárate porque el Señor te empezará a hablar. Dice, ¿por qué traje el billete hoy? Vas a decir. El Señor te va a empezar a hablar. Haz una siembra, da. El Señor te va a empezar a decir, de ese negocio que tienes, quiero que bendigas a alguien, quiero que bendigas la iglesia, quiero que dones algo a la iglesia, quiero que lo des. El Señor, el Espíritu Santo te lo empieza a decir y te lo estoy diciendo como corazón de pastor. Las veces que el Señor me ha dicho, hay veces, en ocasiones, nosotros teníamos un dinero ahorrado, nos íbamos de vacaciones, por fin teníamos para las vacaciones y el Señor nos dijo, siembren en la iglesia. Y yo como pastor obviamente empecé a reprender, dije en el nombre de Jesús reprendo todo pensamiento equivocado. Y lo sembramos a la iglesia, dijimos Señor aquí están nuestras vacaciones, hace mucho no llevo a mi esposa a Hawái. Bueno nunca la he llevado, creo. Bueno pero le compro Hawaiian bread por ahí. Señor aquí están nuestras vacaciones y las sembramos. La sembramos, ¿qué habrá sido? 2000 y tantos atrás, 2000 ayer. Mira, años después de repente vino una bendición tan grande que nos fuimos a un paraíso, a un lugar, rentamos una casa en Airbnb, decíamos, esto es vida. Y ahí nos acordamos que el Señor no es deudor de nadie porque Él bendice. Cuando siembras en su reino, la cosecha es abundante. ¡Aleluya! Y número 5, reciben poder de lo alto. Hechos 1:5. El Señor dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia dice dentro de no muchos días, pero yo te digo hoy. ¿Cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren hoy recibir la llenura del Espíritu Santo? Mira, la Biblia habla que cuando tú entregas tu vida a Jesús, inmediatamente estás sellado, estás marcado, el Espíritu Santo está en ti. Tú ya tienes al Espíritu Santo, a menos que nunca hayas entregado tu vida a Jesús. Pero la llenura es constante. Como dijo Pablo, no se embriaguen con vino. Alguien diga amén. Ni con corona, ni con nada. No se embriaguen, dice, más sean llenos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que los embriague. ¿Y qué necesita un borracho para estar embriagado, tomar todos los días? O por lo menos tenía un tío que así era. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Que sea el Espíritu Santo que derrita en nosotros el egoísmo. Que decimos, este es mi dinero y me ha costado ganármelo. Verás que cuando el Señor quiere bendecir a su reino, ¿a quién va a bendecir? A sus hijos. ¿Quieres que el Señor te bendiga? ¿Quieres ser un canal de bendición? Empieza a sembrar. Y no te digo en la iglesia, siembra donde el Espíritu te lleve, donde el Espíritu te diga. A una familia, comprarle un supermercado, comprar un café, pagarle, no sé, la cuenta a la mesa que está al lado. El Señor te empezará a usar como agente de bendición, porque tú eres embajador del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tú eres representante de la corona real, representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Espíritu Santo, hoy puede ser tu día de Pentecostés. El Espíritu Santo te quiere llenar. Obviamente, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día para que diga Jesús, ven a mi vida. Inmediatamente el Espíritu Santo vendrá a ti, porque ahora te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. Pero hoy, aquellos que ya conocen al Señor, yo quiero que juntos pidamos esa llenura, que viene como olas que golpean nuestras vidas. Porque una vez que le pides al Espíritu Santo, dice Lucas 11:13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Le has pedido el Espíritu Santo? ¿Has pedido la llenura? Simplemente tienes que pedirlo. ¿Estás viviendo temporada de desierto? ¿Estás viviendo temporada de sequedad? Dice la Biblia, Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Temporada de sequía, temporada de desierto, ríndete al Espíritu Santo y verás cómo todo empieza a florecer en ti. Tranquilo, iglesia, tranquilos. No tengan temor de lo que se vea en los noticieros, no tengan temor de lo que tus ojos ven, tus cinco sentidos pueden percibir. Simplemente cree, cree que el Espíritu Santo camina contigo, que Él está contigo, que tú eres templo y morada. Simplemente créelo. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces no tengas temor. Identifica qué te está trayendo temor: las noticias, las malas compañías, las personas negativas. Fíjate con quién te juntas, júntate con Él nada más. Espíritu Santo, dime que voy por buen camino. No le preguntes a tu familiar que no ha logrado ni siquiera nada y le dices, ¿crees que está bien este negocio? Y te va a decir, no, mucho trabajo. Oh, of course, mucho trabajo. Todo quiere sacrificio. Todo hay que luchar. Pero si Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos quiere bendecir. Iglesia, es como todas las bendiciones las tenemos ahí solo para obtenerlas, agarrarlas. ¿Por qué no están ocurriendo milagros, prodigios? ¿Por qué la iglesia no está moviéndose en señales y prodigios? ¿Por qué? Porque no hemos tomado eso que está disponible para nosotros. Tenemos que empezar a creernos lo que la palabra dice. Créetelo. Créetelo. Si yo te digo, tú eres ungido, tú eres ungida. Si yo te digo, tú tienes el poder para sanar enfermos. Tú tienes el poder para profetizar. Tú tienes el poder para levantar paralíticos. Tú tienes el poder para levantar personas de la muerte. ¿Me lo crees? La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Simplemente créelo. Créelo. Yo te estoy hablando palabras que el Espíritu Santo está poniendo en este momento en mi corazón para ti. El Señor quiere levantar en esta iglesia hombres y mujeres llenas de fuego, llenas del Espíritu Santo. Esto sí va a quedar grabado en la cámara para todos los que nos van a ver. Se escuchará hablar de Firestone, donde los niños jóvenes serán llenos en fuego. Matrimonios encendidos, hombres y mujeres en este lugar, encendidos en el fuego del Espíritu, que vinieron a este lugar y fueron llenos, y luego el Señor los llevó a las naciones a predicar. Se verá de este lugar, se levantarán empresarios, se levantarán grandes empresas, personas que facturen una gran cantidad, porque serán hombres y mujeres que bendecirán al reino de Dios. Se levantarán en este lugar profetas diciendo, así dice el Señor. Se levantarán en este lugar apóstoles llevando el evangelio a todo el mundo. Iglesia, créetelo, créetelo, porque el Señor te ha traído a este lugar con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Te voy a invitar a que te pongas de pie. Otra vez leí la historia acerca de Charles Finney. Este era una persona, un hombre brillante, un abogado, que no creía en Dios, no creía nada. Pero él empezó a leer la Biblia porque sus clientes hablaban de la Biblia y él decía, quiero leer la Biblia para entender lo que está pasando, para entenderles a ellos. Pero cuando empezó a leer la palabra de Dios empezó a cambiarlo y a transformarlo. Y en una ocasión dijo, si esto es cierto lo que dice la palabra de Dios, quiero experimentarlo. Y se fue a un bosque solo a pedirle, Espíritu Santo, así como dice la Biblia, quiero ser lleno, quiero ser lleno. Y oraba en el bosque él solo y nada pasaba y nada sucedía. Oraba y decía, me imaginé, eso son leyendas, son relatos. Pero algo le decía, sigue intentando, sigue clamando. Y volvió a decir, Espíritu Santo, quiero ser lleno de ti. Y en ese momento, cuenta en su biografía, vino un poder de lo alto, el estilo Pentecostés. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, su vida cambió para siempre. Se convirtió en el gran predicador y evangelista, llevando el mensaje de salvación al mundo entero. Señales y prodigios a través de su vida. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Vamos a cerrar nuestros ojos todos juntos. Si lo quieres, ahora es el día para que clames y digas: yo quiero ser lleno. Pero desesperadamente, como que anhelas el agua en medio del desierto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Vamos a clamar todos juntos. Vamos a clamarle al Espíritu Santo ahora, 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 ahora. Padre, he dicho las palabras que me mandaste a decir. Si alguien nos está viendo a través de las pantallas y quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador en este lugar, quiero que diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Quiero que entres a mi vida. Quiero que seas mi dueño, mi rey y mi Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo.